Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. El orgullo es tan común que no lo notamos, pero distorsiona la imagen de Dios. Ensucia el mensaje, es un pésimo consejero y no nos deja avanzar. Conozcamos quién es Dios y apartemos nuestro orgullo.
Amigo, conozca quién es Dios, hombre. Aparte su orgullo. Ese problema financiero tiene solución. Es que yo no le estoy pidiendo nada a nadie. Vaya y hable con su acreedor, hermano. Dígale cómo está la situación. El cliente nunca compra nada. Claro, el orgullo no es la salida. El orgullo desforma tu producto si eres un vendedor. El orgullo ensucia el mensaje. Y el orgullo es un pésimo consejero. Por favor, apártese del orgullo y de los orgullosos.
Continúa con nosotros y escucha cómo controlar mi orgullo.
Todo tiene solución. Dígalo conmigo. Todo tiene solución, pero es cuestión de orgullo. Y quiero comenzar diciendo el día de hoy que el orgullo es un mal consejero. Las personas que nos dejamos aconsejar por el orgullo cometemos mayores problemas. En la carta a los romanos, maravillosamente hablando, se nos dice acerca del sacrificio de Cristo. Y Cristo tuvo la oportunidad como persona natural en el sentido, la unión hipostática de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, decir, ¿saben qué? No voy a la cruz porque no lo necesito, es cuestión de orgullo. Pero cuando habla con el papá y le dice, Señor, ¿qué crees que debo de hacer? Su padre guarda silencio y el silencio muchas veces habla. Dígalo conmigo, el silencio muchas veces habla. Pero nos están diciendo aquí que el sacrificio de Cristo, ya vemos personas que nos resistimos simplemente por orgullo. Esta semana desayunaba con dos buenos amigos, celebrando esas fechas especiales que todos estamos viviendo ya los últimos días. De los dos amigos éramos cuatro, de los cuatro uno se fue del país, el otro está en el... Pero hay uno de ellos que nunca ha aceptado ni ha reconocido la necesidad de Cristo en su vida. Y créame, no es una mala persona. No anda haciendo cosas malas, al contrario, es muy bonachón. Ayuda a todo mundo, bendice a quien puede. Pero cuando llega el momento de presentarle el Evangelio de Cristo... En él aflora el orgullo y me comienza a decir, es que yo no puedo traicionar la religión de mis padres. Pero la religión de tus padres, ni la religión de mis padres, nos puede dar lo que Cristo nos puede dar. Pero no lo entiende o no lo entendemos. ¿Por qué? Por orgullo. Quiero hablarles el día de hoy que el problema es el orgullo. Todo tiene solución. La palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículos del 1 en adelante, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Número uno, dos, santo. Tercero, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos al Señor. Padre, ábranos al corazón y muéstranos que hay una salida, que hay una respuesta, que sí podemos enmendar, y ayúdanos a entender que el orgullo, Señor, es un mal consejero, mala compañía, mala influencia, mala inversión, mala temporada y una muy mala salida. En Cristo Jesús lo pedimos y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Muchas felicidades a los graduandos, a los ordenados, a nuestras predicadoras y misioneras, para quienes pido un fortísimo aplauso el día de hoy, al igual que para nuestro cuerpo docente. Muchas felicidades. Querido, si algo va a limitar su carrera el día de hoy, es el orgullo. Lo primero que hace el orgullo en la creación del hombre es perder la imagen de quién es Dios. En el huerto del Edén se dio en el capítulo 3 del Génesis, que significa el principio de todas las cosas, un incidente. Se les había ordenado que no comieran del árbol ni que lo tocaran, porque el día que comieran y tocaran el árbol ciertamente morirían, se les dijo. La curiosidad pudo más. El tentador convenció y de repente, pues, se consume el fruto y peca el hombre. Y aparece Dios, moviéndose, según dice la Biblia, en el huerto del Edén. Ey, el huerto del Edén es el diseño perfecto de Dios. En el huerto del Edén, aquellos que han oído hablar de la media luna fértil cuando estaban en el seminario, quizás lo más cercano que podemos decir que hubo, existió, no había necesidad de lluvia. ¿Cuántos sintieron la lluvia ayer? En enero. Cristo viene. Amén. Lluvia en enero. Y ahora vientos de octubre. Ojalá que venga el aguinaldo en febrero. Pero yo lo digo, ¿verdad? Vientos de octubre. Pues en el huerto del Edén, dicen los que conocen de la historia y de la teología, que había un vapor. Había un vapor que subía de la tierra. Y usted sembraba algo y florecía. Era una cosa perfecta. Pues resulta ser que en el huerto del Edén se movía la presencia del Señor. Y aparece Dios en su manifestación y le habla al hombre y a la mujer, pero lo habla por el nombre del que creó primero. Adán, ¿dónde estás tú? En ese momento voy a hablar del orgullo que pudo haber existido en el corazón de este hombre. Unos dicen miedo, yo digo orgullo. Porque el miedoso también es orgulloso, porque el miedoso huye para no ser confrontado. El que entendió, entendió. Y viene el Señor y le pregunta, ¿dónde estás tú? No sé cuánto tiempo habrá pasado, la Biblia no lo dice, pero solo responde según el texto bíblico y dice, Señor, es que me escondí porque tuve miedo, porque tuve orgullo, porque no quería ser confrontado. En ese momento Adán ya no percibe a Dios como su Señor ni Creador, lo percibe como su verdugo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios había estado ahí presente, hermano, yo me imagino, ojalá algún día el mundo dedique, o no quiero decir ni Hollywood, que no puede hacer nada bueno, pero imagínese que Hollywood dedicara una inversión millonaria a representar cómo hubiese sido la creación. O es más, ojalá la inteligencia artificial nos pueda decir, mire cómo fue la creación, y que lo hagan, ¿no? Sería excelente ver, y fue la luz y se separó, ¡wow! Increíble. Dios aparece él como creador, pero en el momento del pecado él ya lo ve con miedo. El orgullo desforma al Dios de la Biblia. Y no lo hace de una manera mala, colegas, póngale coco a esto. Lo que usted está portando sobre usted, que simboliza la presencia de Dios sobre su vida, y el kipá, que nunca va a estar usted sobre Dios, sino Dios siempre sobre usted, no lo posiciona por encima de nadie, querido. Voy a usar una palabra gruesa, como le decía nuestro pastor fundador, lo posiciona como cholero de la comunidad. No me vaya a agarrar paja con el volado y lo vaya a poner exhibido ahí. Yo esta tarde lo quiero ver ganando alma, y no para eso somos, pues. Y no para allá vamos, pues. El microbús ya está listo, a las 2:30 nos vamos, vamos para penales. Pero el orgullo distorsiona la imagen de Dios. Y los religiosos que estamos aquí arriba nos creemos por encima de todos. A tal grado que somos tan ignorantes que andamos ungiendo gente. Usted no unge, usted unta gente. Con su pecado, con su hipocresía, con su poco trabajo. Porque el orgullo llega en diferentes presentaciones, igual que los chocolates. Hay chocolates navideños, ahora que viene el Día del Amor, hay chocolate del Día del Amor con forma de corazoncito, hay chocolate líquido con las pupusas. ¿Alguien dice amén el día de hoy? ¿Amén? Llegan diferentes presentaciones. Y si yo le pregunto a alguien, ¿y usted aprueba del chocolate? Ay, no, yo estas cosas no las tomo. Yo solo tomo San Peregrino. Santo Dios. ¿Ah? Porque usted probó el chocolate a ver de una tía suya que era bien tacaña, que solo le untaba ahí el agua. Pero el día que usted pruebe el chocolate verdadero, dice, no papá, si esa es una bebida de campeones. ¿Para qué me voy a tomar un Gatorade? Mejor una taza de chocolate con 14 sobres de azúcar para darle el refuerzo. El orgullo distorsiona la imagen de Dios. El orgullo es un pésimo consejero. La palabra del Señor en esta porción de Romanos capítulo 12 habla a los hermanos, habla a los fraternos y le dice con claridad, para ustedes son esta recomendación, esto no es para todo mundo, cuídense del orgullo, hermano, todo tiene solución, no se preocupe, deponga las armas. deponga la soberbia, no va a llegar a ningún lado con el Señor, peor. Habiendo visto lo que mi padre y vuestro pastor fundador y general vivió y atravesó, él muchas veces lo dijo: yo sé por qué Dios me tiene así, yo sé por qué Dios me trajo aquí. ¿Sabe qué hacía? Se rendía, decía: Señor, haz lo que tú querrás, pero por favor no se vaya usted a encontrar peleando con Dios por orgullo, porque los consejos que un orgulloso le puede dar son los consejos equivocados. Se lo voy a probar. En algunos púlpitos del mundo y en algunos del Salvador y en algunos tal vez de la organización, digo tal vez porque no lo sé, le dicen: tú has sido escogido por rey y sacerdote. Rey y sacerdote es Cristo. No se vaya a equivocar. Y vienen, si se lo va a regalar a ese Dios todopoderoso, déselo del corazón. No, es que usted es un rey y usted ha sido linaje escogido. Tampoco nos vamos a caer en la primera etapa, pero ubíquese, hermano. Usted y yo teníamos una fetidez tan grande de muerte que el único que le pudo sacar lo curtido, lo sucio y lo maloliente fue la sangre de Cristo. Si usted se ubica en ese sector, va a entender quién es usted. Ah, no. Usted es el ungido, el rey, el sacerdote. ¿Quién dice? Si ese libro dice que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Quién dice? El orgullo distorsiona la imagen de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste? Que ensucia el mensaje. Ensucia el mensaje. Cuando un pastor se va al púlpito y se para con orgullo, ensucia el mensaje. Venimos molestos, venimos insatisfechos, venimos inconformes, venimos resentidos y ensuciamos el mensaje del Evangelio de Cristo, que es puro. Uno siente cuando el vaso está mal lavado. ¿A cuántos aman tomar agua en un buen vaso, verdad? Pero ¿no le ha sucedido a usted que llega a esa casa de invitado, no tiene alternativa, para variar, en la casa de su suegra, verdad? Y como la señora no lo quiere, agua helada le da, en ayunas, para que le enjute el estómago. Y cuando le sirven el agua fría, aquel olor a huevo en ese vaso. Horrible. Así es el pastor orgulloso. El agua refresca, el agua da vida, pero su orgullo ensucia el mensaje de Cristo. Una persona orgullosa no llega lejos. Vaya conmigo en la Biblia. Si me ayudan ahí arriba, no estaba en el bosquejo. Proverbios 8:13. El orgullo es problemático, el orgullo es mal consejero, el orgullo desforma la imagen de Dios, el orgullo ensucia el mensaje. Y dice la palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, incluyendo el orgullo. Incluyendo el orgullo, niéguese a sí mismo, Die to self, muera usted mismo y permita que Dios fluya. Y dice la palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. ¿Qué dice? Aborrezco. Amigo, conozca quién es Dios, hombre. Aparte su orgullo, ese problema financiero tiene solución. Es que yo no le estoy pidiendo nada a nadie. Vaya y hable con su acreedor, hermano. Dígale cómo está la situación. Mire, no estoy llegando a los números hoy por hoy, pero ¿por qué no me hace un refinanciamiento? Se lo van a dar, hermano, si nadie quiere perder. Mire, le dijo el cliente, eso no se lo estoy comprando porque esta, explíquele despacito. Mire, vamos a hacer una cosa, vamos a partir la prima en tres cuotas y le vamos a dar la cuota corrida hasta que Cristo venga. Va, fírmeme. El cliente nunca compra nada. Claro, el orgullo no es la salida. El orgullo desforma tu producto si eres un vendedor. El orgullo ensucia el mensaje. Y el orgullo es un pésimo consejero. ¿Y qué me dice la palabra en el libro de la sabiduría de Proverbios? El temor de Jehová es aborrecer. Por favor, apártese del orgullo y de los orgullosos. Lo digo con buenas palabras salvadoreñas. ¿A cuánto nos han reventado la trompa por orgullosos? Si había terminado el conflicto, ya estuvo, ya todo estaba bien y te regresas y le decís, y ya te vas pues. Ahí te reventaron la trompa. Voy al punto. Miren, les voy a hablar de un personaje de la Biblia que ustedes conocen muy bien. Yo voy a mencionar el evento y usted me dice cómo se llama. Un gran pez. Jonás. Ese sí sufrió por orgulloso. Si tenía clara la encomienda, como la tienen ustedes, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si le dijeron, anda a predicar, niña, anda ahí, anda ahí. Pero es que eso es nuestro, anda, anda. No, no quiso. Y se puso soberbio. Y se mandó a hacer una tienda de campaña a la medida. Y fue a comprar cafetera para esperar el gusanero ahí. Y por puro orgullo sufrió. Si el día de hoy estás sufriendo, te pediría que analices si el orgullo es parte de la consecuencia que estás viviendo. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Amén. Yo creo que aún existe el amor verdadero. Lo único, hermanas, es que estoy casado. Vamos a la palabra del Señor. No, pues sí, yo, pero usted anda odiando a todos los hombres. Si es que no todos los hombres la dañaron, hermano. Si fue uno. Uno fue. Yo no creo en el amor. ¿Y por qué? Es que yo andaba con un guardia. Amén, cansando. Eso fue en los 70, hermana. No existía ni la noche cuando usted nació. Ya no cree en el amor. Es que a mí un pastor me defraudó. Si fue uno, hermana. Hoy. Aquí está la sierva. Fue uno. Es que todos los pastores son iguales. Mentira. Fue uno. Es que tuve una mala experiencia en un ministerio y como ahí no dejan servir. Hermano, mire cómo el orgullo te va llevando. El miércoles, porque aquí se da todo tipo de cosas. No crean que todo es fiesta. Da un muchacho jugando. Mire, la gente que le gusta jugar de seguridad, cuídense de ellos, hermano. Es que los pistoleros no vamos a entrar al reino de los cielos. Cuídense de ellos, hombre. A mí cuando un hombre viene a la iglesia y me dice, mire pastor, yo quisiera servir en seguridad. Ay, este quiere entrar por la puerta de atrás. Nadie me ha dicho, pastor, vengo a la iglesia porque quiero ser su monaguillo. Nadie. Pastor, yo voy a estar con usted para servir la Santa Cena. Nadie. Los hombres que vienen a la iglesia o les encanta ir a parquear carros desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero ningún hombre ha venido a esta iglesia en mis 30 años de ser pastor con usted para decirme, cada vez que usted predique, yo voy a estar en la primera fila orando todo el tiempo que usted esté tirando la palabra de Dios. Nunca. En las mujeres, la moda fácil en Cristo es ser de sala cuna. Yo quiero ir a chinear bebés y los suyos todos chucos y tirados en la casa, metidos en droga, borrachos. No, pero usted quiere chinear bebés ajenos, porque a través de los bebés ajenos yo voy a entrar al reino de los cielos. No se engañe, hermana. Suficiente con chinear sus pecados. Amigo y hermano, el orgullo es terrible. Mire, yo le sirvo a mi Cristo, pero yo vengo a mis tres cultos de la mañana, pero no trae Biblia, no conoce el himnario, no gana alma, no ora, no ayuna, pero el orgullo no te permite aceptar que estamos mal. El orgullo no solamente es mal consejero, el orgullo es mala compañía. Miren, hermano, estoy en la edad que cuando me dicen una cosa que me quita la paz, me da hasta agruras. ¿Alguien entiende aquí lo que estoy hablando? El orgullo. ¿Por qué? Yo dije, ¿por qué? Pero la palabra es tan linda cuando nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Entonces, ¿cuál es la salida de mi problema hoy? De poner las armas del orgullo. Vaya conmigo a otra cita, Levítico capítulo 26. Este es el libro de la ley, papá, este está fuerte. Levítico capítulo 26, versículo 19. No estaba en las pantallas, pero usted me puede ayudar. Levítico capítulo 26, versículo 19. El orgullo es mal consejero, el orgullo es mala compañía. Y dice la palabra, y esparcirá sobre él la sangre con sudada 7 veces y lo limpiará. Levítico, dirige yo, 26. Amén, perdón, que no estaba en el bosquejo. Dice la palabra en Levítico, ahí está. Y dice la palabra, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Bien, esto tiene una interpretación linda, una aplicación más bonita. ¿Por qué Dios no me oye? La primera parte. Porque nada me sale bien. La segunda parte. Leámoslo ahora. Y quebraré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como de hierro, no pasan tus oraciones, número dos, y vuestra tierra como de qué, como de bronce. No hay donde echar raíces, no hay donde multiplicarme, pero ¿y por qué? Mira, así que, ay, que solo a mí me pasa, será el orgullo. Y no te hablo que vayas donde tu jefe, donde tu familia. Lo primero que vamos a hacer tú y yo es ir ante la presencia del Señor y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que hay que hacer. Y ¿sabes qué va a pasar? Lo mismo que viste en el hijo pródigo. Vas a ver el vestido, vas a ver el anillo, vas a ver el cordero. Salvación, perdón de pecados y vida eterna. Las tres las vas a ver. Y el Señor va a decir: no, hombre, hagamos fiestas. El hijo que lo había perdido ahora ha vuelto. ¿Por qué? Porque ahora ya no es orgulloso. Amigo, cuando uno tiene hambre, pierde el orgullo. Hay personas que no han tenido hambre aún. Esta mañana fui bendecido. ¿Saben que a las 6:30 de la mañana los servidores de Jóvenes en Victoria y otros colaboradores de la iglesia ya están aquí? Y cada vez que yo entro en la parte de atrás, aquí hay una oficina pequeña y hay una criatura todos los domingos a las 6 y aquí está, a las 6:15, aquí está, a las 6:30, aquí está, día a las 7, aquí está. No, no es conocida. No, no está aquí al frente, no, no es conocido, súper humilde. Y no sé qué me da. Buenos días, hija, le digo, ¿cómo está? Muy bien, pastor. Miento, miento, no fue así. Ella me preguntó: pastor, ¿qué tal amaneció? Lo veo algo perro, me dijo. Perdón, me le veo algo así como orgulloso. Amén. Y me quedo viendo a la niña. Y le digo: sí, mucho. ¿Y tú, usted qué tal está? Le digo yo. Bien. ¿Y qué tal los estudios? No sabía qué preguntarle, hermano. ¿Y qué tal los estudios? Ya me gradué, me dijo. ¿Saco? ¿Y cuántos años tiene? 27, la edad de mi hijo. ¿Soy licenciada en idiomas? Me dijo. Por eso que soy bien chambrosa, le dije. Pregunto, hija, le digo, ¿y dónde trabaja? Ah, me dijo, en una escuela por mi casa. ¿Y de qué trabaja? Soy maestra de inglés. ¿Y cuánto gana? $220 al mes. No, hombre, le dije. ¿Usted es maestra? ¿Tiene licenciatura en idioma inglés? Sí, me dijo. ¿Pero habla español también? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué nada? Pues los bichos, no, aunque hablan francés, hablan marero, ¿me entiende lo que le digo? Sí, me dijo. Mira, ¿y no te gustaría trabajar aquí? Le hablamos a recursos humanos, le hablamos al asistente, le hablamos al pastor Jorge. Venga, mire esta criatura, es un tesoro. Sí, me dijo. Solo déjeme ir a renunciar mañana. ¿Y para qué vas a volver? Le dije. ¿Qué tal si le digo, hija, qué tal estás? ¿Qué tal los estudios? ¿Cómo que mis estudios? Soy la licenciada, fulano de tal. Licenciada en idiomas internacionales. Está bien, ¿eh? El que entendió, entendió. El tema jugadito, pero bueno. Licenciado en idiomas internacionales. No, súper tranquila. ¿Cuántas veces Dios ha llamado tu corazón diciéndote, hijo, que querés? Ahorita no tengo tiempo, señor, espérate que voy a ir con un amigo. ¿Cuántas veces el Señor te ha despertado? ¿Cuántas veces al decir esas palabras que decimos todos en un pleito te fuiste a tu cuarto y pensaste, la regué? ¿Y qué hago? Ah, que se aguanten, yo soy el tata. No, hermano, esa no es la salida. Cuando Levítico le está diciendo al pueblo escogido de Dios, si me quiere acompañar una vez más en Levítico 26:19, un texto tan fuerte que dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, te está diciendo que el 2024 no va a cambiar si no te rindes ante Dios. Es que no puedo dormir, me he tomado un té de tilo, me he tomado no sé qué cosa, no tengo las pastillas. Es que estos niños, no, si los niños no son los problemas, los problemas es uno. Pero lo que me aflige es la palabra quebrantamiento. Hay un proverbio que quiero citar y dice la palabra: el hombre que reprendido endurece la cerviz, el mismo verbo. Hay cosas que cuando se quiebran, yo soy aficionado, porque tengo un lomo como que es de cucaracha, a buscar esos, ¿cómo se llaman esos cepillos que se agarran para lavarse la espalda? Paste, no, mi amor, cepillo. Ustedes ven muy abajo. Mupa, la mupa, búsquela ahí en su teléfono. Una mupa, un volado que tiene un brazo. Y me duele cuando le hago mucha presión y solo se dice, ¡crack! ¡Ay! Tengo que ir a Dollar City. ¿Amén? A buscar en el área de cepillos de chucho. ¡Ay, madre! ¡Ahí está el cepillo! Me duele cuando se quiebra. ¿Usted tendrá alguna taza favorita, un plato bonito y de repente ¡prá! Y de repente será quebrantado y no habrá para él reparación? ¿Eso quiere decir? Y le pone tirro, pero queda aguado, igual que su marido. El que entendió, entendió, pero bien. ¿Ah? No, no funciona. Esto es para los hombres mayores de 25 años, casados. Tu problema no está ahí, está aquí. El que entendió, entendió. Tenés tanta soberbia, tenés tanto resentimiento. Esa chica, ese hombre, lo que haya sido, te dejó tan mal. Y no está ahí. Llevamos un hijo mío esta semana a una consulta donde un gastroenterólogo, maravillosa la doctora, súper buena onda. Pase, pastor, me dijo. Y vi el proceso, es bien curioso, hermanos. Viera qué raro somos por dentro. De verdad, bien, es raro. Yo no sirvo para eso, yo para médico, nada que ver. O eso de ser un enfermero o enfermera no es lo mío. Ver sangre, yo no puedo, hermano, de verdad, y lo doy gracias a Dios. Ajá, sí, o sea, yo no puedo. Y no le meten la bendita cámara al bicho. Venga, me decía yo. Mire, aquí vamos ya por el intestino, son 7 metros de intestino, y va a meterle manguera al hombre ahí, va a meter 7 metros. Y mire la cámara y un montón de pliegues y volados y chunches raros, hermano. Le voy a dar una recomendación: no tome gaseosa hoy. Oh, padre, sáname. ¿Qué? Le va a andar sanando, es un gran burro. Y de repente dice: mire, todas las cosas que se comen estos muchachos les traen consecuencias a largo plazo. Imagínese que usted agarra tacos al pastor. Son los más ricos. El que entendió, entendió. Agarra tacos al pastor y le mete. Ah, no, tacos de birria, se llaman los otros, ¿verdad? A ellos todos han chupado, ya sabía yo, amén. Y agarra, y esa, y de repente le pone una gaseosa fría y después le mete un café. Ah, perdón, se me olvidó que le puso chile también. Hoy, un bolo más, hermanos. Amén. Y cree que no le van a dar consecuencias. Pero espérese, eso no es el chiste. El chiste es que la señora dijo, tiene que moderar su comida. Ah, excelente, digo. Pero sobre todas las cosas, pastor, tiene que moderar su carácter. Ahí entendí que el problema es la mamá. Vamos a la palabra, señor. No, ese. ¿Y por qué sufre su carácter? Por orgullo. Nosotros que andamos en moto, al igual que algunas personas acá que andan en motocicleta, ¿cómo se le ocurre pelear con un bus, hermano? Usted ve ese pellejo de moto que tiene 85 centímetros cúbicos y se enoja y por orgullo le echa la moto al bus. Usted sí es inteligente, hermano. ¿Sí o no? Es de verdad. A todos nos ha sucedido. Mire cómo es el orgullo de mal consejo y de mala compañía. Esto no se puede decir hoy. Lo decía mi papá en los 80s y los 90s. Ustedes se van a recordar, esto no se puede decir hoy. Decía mi papá que llegaba la mujer y tenía una discusión con su esposo, con su pareja. ¿Y qué decía la mujer? ¡Pégame! ¡Pégame! Hermano, no lo vaya a hacer al volver. También le pegó porque el pastor le dijo. Es que estos creen que el sol sale porque yo amanezco, estúpidos. Pero bueno, el punto. ¿Y qué sucedía al final? El hombre lleno de ira y de ignorancia y de malentendido el machismo, ¡pam! Es mal consejero, es mala compañía, el orgullo es mala influencia. ¡Tómate el hambre! Que no sos hombre. Tomate el hombre, ay, ya lo por lado, ay, me la tomo ya. Y yo no sé cómo es ese idioma que entre bolos, pero ellos entienden, hermano. Es como que le pregunte usted, muchacho, ¿qué tal está la pizza? Perdón, ¿cómo está, hijo? está rica, está mala, ¿cómo está? Ok, el bolo es así. El orgullo es terrible en todo lugar, en el matrimonio, en los negocios, en la iglesia, en el ministerio, en la predicación. Dice la palabra, si me acompaña, Deuteronomio 17, 12 y 13, el libro de la segunda ley. Levítico fue el libro de la primera ley. Deuteronomio, seis discursos de Moisés antes de ser traspuesto por Dios, que nos recuerda qué estaba pasando. Y dice la palabra de Deuteronomio 17. El hombre que procediere con, ¿qué dice la palabra? Con soberbia. Míreme para acá. Vamos a ilustrar que no estamos mal. Cuando usted y yo vamos a la embajada americana, a que los americanos nos permitan ir a gozar de sus privilegios allá en Estados Unidos, ¿usted llega humilde o llega orgulloso? Hello, Don Gringo. Usted no habla en inglés, pero llega hablando en inglés. Good morning. Solo son sonrisas, hasta con el portero, que es de nosotros, es nacional, de aquí son.
Aquí,
de aquí son. O lo que tienen visa. Y cuando usted llega ante ese hombre de autoridad, ¿cómo llega? Pero ni el día de su boda llegó tan limpia. Con una sonrisa. Y el hombre como perfila gente todo el día. Estoy leyendo la mente del que la va a atender mañana. Hipócrita. ¿Ah? Porque cinco maridos has tenido, no debe ser a otra. Pero voy al punto. La conoce. Dios conoce nuestro corazón. Y aunque tengamos apariencia de piedad, muchas veces esa piedad está empujada por puro orgullo. Yo le huyo a la persona que se me acerca. Estamos orando poderosamente por usted. Cuidado con esas serpientes. Nunca te dicen la verdad y lo colorean de espiritualidad. Ay, supe que la cosa está fea en su casa. Dios todopoderoso, contame. Ahí va. El orgullo no solamente es mal consejero, mala compañía, mala influencia, es una muy mala inversión. Lea la Biblia conmigo. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12 en adelante. El hombre que procedere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, llámele sermón, llámele alabanza, llámele texto bíblico, llámele adoración. El que no obedeciera, el que no atiende, el que no preste atención, ¿qué dice la palabra? O al juez, el tal que dice la palabra, morirá. Bien, no nos pongamos tan trágicos. La ley de ellos no es la ley de nosotros. Nuevo pacto, gloria a Dios por la misericordia. Pero las consecuencias son las mismas. Nos reunimos con una empresa porque queremos contratar una planta telefónica. Ya estamos obsoletos con la que tenemos acá. Hemos tratado por semanas y no he logrado. Si usted vende eso, venga mañana que la vamos a comprar. No he logrado, ¿eh? Ya le pedí a medio mundo y nadie quiere. Y estamos en esta reunión con esta multinacional y otra gente. Y yo noté que entre el vendedor y el supervisor había discordia. Se notaba. Si yo preguntaba, miren, yo quiero una planta inteligente que pueda hacerse a través del internet, que no necesite el montón de cosas de cables, eso ya está obsoleto. Que se pueda programar, que apriete el 1, el 2, el 3 o whatever. Pero el vendedor le contradecía al supervisor. Y el supervisor decía, podemos buscar. No, es que mire, esta planta es otro modelo. Y el vendedor decía, pero podemos buscar el modelo. Bueno, se dio la segunda reunión. En la segunda reunión ya no estaba el vendedor. Y le pregunté yo al supervisor, mire, don fulano, y hoy no trajo al sabelo todo. Y solo me respondió, ya no trabaja con nosotros. Es exactamente lo que hace el orgullo. No te deja avanzar. El problema es que no hemos identificado quién es orgulloso y quién no. Para allá vamos. Hoy he hablado del orgullo. Y el orgullo dije que es mal consejero, es mala compañía, es mala influencia y es una muy mala inversión. ¿Sabe que yo tengo amigos que compran carros por orgullo? ¿Están hasta aquí? Todo lo deben. No tienen un peso a su nombre. Pero andan con grandes vehículos y grandes asuntos y grandes comidas. El orgullo es una pésima inversión. En las mujeres tal vez será con otras cosas. Será con joyas. O quizás será con cejas. No sabemos, amén, pero usted sorpréndase, amén. O será con carteras. Que la fulana lleva una cartera y yo tengo la otra, y yo tengo los otros zapatos, y yo tengo Jimmy Choo, y el otro tiene Jackie Chan, y el otro tiene no sé qué, Tory Burch, y yo tengo una Prada, y la otra tiene, y de repente dice, mira, y mira dónde vivís, hija. El orgullo es una muy mala inversión. Finalmente tengo que decirle que el orgullo sube la temperatura de todas las cosas. Un día veníamos volando de España a El Salvador. Se los he contado antes. Y llegué a una fila donde estaba un español, curiosamente era español, tamaño señor, muy elegante, muy bien vestido, sus lentes bien apropiados, sus zapatos ni hablar. Y curiosamente, cuando yo escuché cómo le estaba hablando a la señora que atendía, dije, ay señor, por favor, que no me vaya a tocar al lado. Es un vuelo de 9 horas 20 minutos. Adivine a quién sentaron al lado. Al español, al lado de Don Orgullo SADCB. Y tan pronto se siente el tipo, se comienza a preparar para las 9. Hay gente que en estos vuelos, ellos quizás vuelan seguido, no lo sé, se preparan, se cambian, se ponen una pijama. El tipo sacó los zapatos, los metió en sus estuches, y ay señor, mire, no se quedaba quieto, hablaba, yo decía, señor santo. Cuando no solo yo noté la actitud del muchacho, llegó la sobrecargo y le dijo, señor fulano, porque ahí con nombre le dicen a uno, la gente tiene que descansar. Y el tipo se puso malcriado con la tipa. Malcriado en El Salvador significa grosero. Y la hermosa le dijo, le voy a pedir que se calme porque solo le estamos suplicando que guarde un poco la cordura y el silencio para hacer las cosas bien. Y cometió este error, levantó la mano. Y le dijo la señora sobrecargo, en este momento voy a hablarle al capitán. Y quiero que sepa que si el capitán viene, las cosas van a subir de nivel. Y así fue. Salió el capitán a hablar con el hombre, guapísimo el capitán, divino, amén. Tremendo así. Y le dijo, estás hablando con el capitán del navío. No me vayas a obligar a aterrizarlo porque si llego a aterrizarlo estarás arrestado. Que aterrice, que aterrice. Dios estaba trabajando con el tío español y estaba trabajando conmigo también. Porque el orgullo hace que las cosas suban la temperatura. ¿Qué hago entonces, pastor? Aquí viene la salida. Si detecta que hay un poco de orgullo en usted, el día de hoy, hable con Dios. Dígale, Señor, dame la humildad, la mansedumbre, la madurez de reconocer que soy una persona orgullosa. Dos. Si el problema que tiene hoy está impregnado de orgullo, tome la buena decisión de llamar a su compañero, a su compañera, a su hijo, a su esposa, a su pareja, a su jefe. Dígale, jefe, perdóneme. ¿Ve? ¿Y por qué le voy a hablar? Si él no tiene la razón, ahí está su problema. Que usted está procediendo con orgullo. Tercero, si está rodeado de personas orgullosas, por favor, huya. Porque donde hay orgullo, siempre hay tribulación. Por eso Romanos capítulo 12, versículos del 1 en adelante, nos dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis, para que deguste, para que sienta, para que tenga, cuál sea la buena voluntad de Dios, cuál es agradable y perfecta. Yo me rindo a Él. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Vengamos ante Dios el día de hoy. Digámosle, Señor, hoy he aprendido que el orgullo es un mal consejero, que el orgullo es malísima compañía, que el orgullo es una muy mala influencia, que el orgullo es una pésima inversión y que el orgullo caldea los ánimos. Pero también he aprendido que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amigos y hermanos, que el orgullo no desforme la gloria de Dios en tu vida, que el orgullo no desforme el mensaje del Evangelio en tu vida, que el orgullo no te haga tomar decisiones que a la larga serán más complicadas que los problemas que tienes hoy. Termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.